El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos los que a través de este espacio un viernes más queréis acercaros a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Os saludamos desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas Lastra, sacerdote delegado de Medios. Este 22 de marzo seguimos dedicando los minutos de este espacio a seguir descubriendo a nuestro seminario. Estos seis seminaristas de nuestra diócesis, de los que ya conocemos dos, Bruno y Ramón. Comenzamos este programa, estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y tenemos aquí en el estudio junto a nosotros a dos seminaristas más. La semana pasada ya teníamos a Bruno y a Ramón, pero hoy lo hacemos por partida doble. Tenemos con nosotros a Pablo Trigo López. Él es un seminarista de 30 años que procede de Burgos, pero pues tras qué vericuetos, pues ha llegado aquí a nuestra diócesis y pues aquí ha empezado su discernimiento vocacional. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes. Y también tenemos junto a nosotros a Paulino Mier Suárez, de 43 años, de Torrelavega, que también pues ha participado pues de la vida de la Iglesia en su parroquia y demás y tal, y ahora pues desde hace ya unos años pues ya viene también preparándose en el seminario. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues el motivo de traeros esta tarde al espacio del espejo es porque el pasado martes celebrábamos San José y es adentrarnos un poco en esa formación, ¿no?, que los seminaristas tenéis, que a veces la gente desde fuera puede pensar que solamente es estudios, ¿no?, como si fuese quien hace una carrera y punto pelota, ¿no?, unas asignaturas, cumplir con que también, también, ¿no? Luego nos lo contaréis, ¿no? Y entonces por eso, pues, un poco, pues, lo que busco desde aquí es que la gente conozca en qué es necesario que se forme un sacerdote hoy, o sea, un seminarista que va a ser el futuro sacerdote, porque ya Ramón la semana pasada apuntaba que tenemos que ser testigos, ¿no? Entonces, ¿qué necesita un sacerdote hoy? Formarse o prepararse para ser testigo. ¿Qué aspectos pide la Iglesia, ¿no?, para formarse?
Bueno, como has comentado, el seminario es tiempo de formación y como la persona es muy compleja, pues el seminario no solo aborda la dimensión intelectual, sino que aborda otras muchas dimensiones de la persona, ¿no? Entre ellas, pues, la Iglesia destaca cinco, que sería, a ver si me acuerdo bien o me equivoco.
Bueno, yo te apunto, si no.
la espiritual, la intelectual, la persona, la parte humana, ¿no? Uh-huh. La pastoral y la comunidad, son
muy
las
bien.
Cinco.
Sí, lo has hecho muy bien, ¿eh? Las cinco, muy bien. Bueno, ¿qué nos podríais contar sobre alguna de ellas? Igual, vamos a empezar igual, porque la intelectual, ¿no?, y la espiritual igual son, parece como que las más conocidas, luego vamos a pasar a profundizar igual en ellas, pero sobre la formación igual personal, ¿no?, o igual a lo mejor también va muy vinculada a la comunitaria, ¿no?, al final. ¿Cómo se tiene que formar un sacerdote hoy?
Bien, en la formación comunitaria es muy importante porque formamos una piña. En el seminario somos una verdadera familia. Somos seis y nos llevamos todos muy bien. La formación comunitaria nos ayuda después en la parroquia pues a convivir con las personas con las que vamos a estar guiando hacia Jesús. Uh-huh. Entonces tendremos catequistas, tendremos cáritas, tendremos, bueno, infinidad de tareas y tendremos que saber acompañar. Muy importante acompañar.
Sí, sí. Yo siempre digo que en el seminario entra cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y que al final en ese roce comunitario, pues al final se van limando esas asperezas, ¿no? Se va sacando, digamos, el bruto, que del bruto que uno lleva, pues se va sacando esa piececita, ese diamante, ¿no?, que lleva cada uno dentro, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, la dimensión comunitaria, hemos dicho, para después, o sea, formarse en la comunidad del seminario para poder atender y guiar a las comunidades. Pero hay que ser personas... ¿Cómo? ¿Personas cómo? ¿Personas como cualquiera o cómo? ¿Qué pide la Iglesia, no?
Bueno, pues tenemos que ser una persona entregada a los demás, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues para eso es necesario un equilibrio interior, pues bastante grande. Hay que todos estos 5 o 6 años de seminario sirven para toda esa formación. Entonces, como el seminario está para formar sacerdotes, que es ser pastores, ¿no?, pues durante el fin de semana se aborda otra dimensión, que es la dimensión pastoral, en la que solemos ir pues a una parroquia o a la parroquia de referencia o a una que se haya escogido conjuntamente.
O la parroquia pastoral, ¿no? Que se llama así, ¿no?
La parroquia pastoral, eso es. Y ahí, pues, se ayuda al sacerdote, a veces en grupos de catequesis, grupos con los jóvenes, cáritas, depende de cada parroquia.
Formación de la persona, porque al final vamos a dar lo que somos y lo que hayamos trabajado nosotros, ¿no? Pero no para nosotros, ¿eh? No se forma uno, ¿no? Para uno, sino para los demás, ¿no? Para entregarse a los demás. En esa misma formación, ¿no? Para darse a los demás, está precisamente las otras dos vertientes que decíamos, ¿no? La vertiente intelectual, ¿no? Que a ver si ahora podéis también, pues, decirnos un poco. Yo creo que a los oyentes igual, a lo mejor, pues, después de que, pues, digáis en qué consiste, ¿no? Esa formación y, pues, los años, qué materias, igual incluso, pues sí, también vamos a ver, porque el seminario siempre es una fábrica de anécdotas, ¿no? Entonces vamos a ver si a lo mejor, pues, alguna anécdota de alguna asignatura que igual a lo mejor os haya costado más, alguna cosa que podéis compartir que así también haga también más agradable y más ameno este espacio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos podéis contar de esa etapa, ¿no? De esa formación intelectual.
La formación intelectual comenzamos los dos primeros años con la etapa de filosofía. En ella estudiamos la historia de la filosofía, estudiamos metafísica, ética, bueno, asignaturas.
Eso suena como muy tedioso, ¿no?
Sí, son, pues, estudiar más del plan de el hombre, estudiar el hombre. Y después, tras esa base, que es ya la base que nos sirve para estudiar la teología, son 4 años de teología, y allá estudiamos a Dios, la relación intradivina que hay entre Dios, Cristo, Espíritu Santo.
O sea, eso de la Trinidad lo tienes muy, como muy fresco, ¿no? Estás ahí inmerso en ello, ¿no?
Estamos con ellos, sí.
Eso es un buen bocado, ¿eh? Es terrible, ¿no? Por experiencia lo digo, que es una asignatura así, sí, que sí, procesiones, que sí, no sé qué, no vamos a aburrir a los oyentes, pero sí. O sea, formarse, ¿y tiene sentido formarse en estas cosas así como tan elevadas?
Sí, tiene mucho sentido. Quizás a veces cuando lo estás viviendo, pues a veces te preguntas, ¿esto para qué, no?
Realmente sirve, ¿no? Realmente sirve.
Claro, dices, tanta teoría que luego parece que subimos al cielo y no bajamos a la tierra, ¿no? Pero en realidad sirve para tener una formación que después sí que es verdad que hay que traducir y hay que saber, pues, comunicarlo de una manera sencilla, como hacía Jesús con parábolas. Pero claro, si no tienes esa formación interior previa intelectual, pues no puedes después expresar esas ideas, ¿no?
Claro, si no al final se convierte en decir palabrería. ¿De qué va a hablar uno si no tiene, digamos, una profundidad, pues, también intelectual y que le haga, digamos, no decir tonterías, ¿no? Sino decir la verdad, ¿no? Que al final es lo que se busca. Bueno, dentro de esa formación intelectual, que son 6 años, ya nos lo recordaban en los anteriores programas vuestros compañeros, Bruno y Ramón, son 6 años que ya nos has dicho, Paulino, que son, pues, 2 de filosofía y 4 de teología. ¿Cuál es la asignatura que hasta el momento os ha costado más?
A mí personalmente la parte de filosofía metafísica es lo que más...
Metafísica.
Más ardo me ha resultado, sí.
¿Y a ti, Pablo?
Sí, a mí parecía metafísica y también ética. Parece
ética.
Que no, pero me costó.
Ay, madre.
Sí.
Me parece a mí que ahí se está descubriendo al hueso duro, de Robert, sí. del profesor, ¿no? Parece que, porque las dos la da el mismo, yo por recuerdo, ¿no?
Bueno, luego se porta bien.
Se porta bien, sí. ¿No? Esteban, se porta bien.
Lo que pasa
bien.
Es que, pues, el vocabulario...
Le mandamos un saludo, seguramente, si nos está escuchando, a Esteban, y que sea condescendiente con estos pobres chavales, que seguramente que todavía les falta teodicea por dar, Bueno, alguna cosa así que en los estudios, pues, digáis, pues parece que no se nos exige, ¿no? Como accesorias, ¿no? Y luego cuando uno tiene que dar, dices, pues sí, estoy aprendiendo sobre la fe y demás, cosas, digamos, que me están ayudando a mí, ¿no? O sea, porque uno piensa siempre como, pues, a ver cómo ayudo a los que están, digamos, fuera, en la parroquia y demás, pero cosas que hayáis aprendido que digáis, pues mira, esto me ayuda a mí a crecer.
Sí, lo bueno de la teología que tiene sus textos, está apoyado en los textos bíblicos, y a la hora que lo vas estudiando vas remitiéndote al Evangelio y lo vas interiorizando. Y eso, pues, entre la teoría y la palabra de Dios, como que va calando en el corazón y va ayudándote a afianzarte, a asegurarte y a progresar.
Vale, o sea, la palabra de Dios también otra de las cosas que sale ahora aquí, ¿no? El aprender, digamos, cómo es, digamos, cómo se escribió, cómo tal, para después también, cuando uno se introduce desde la oración, que va a ser la siguiente vertiente, ¿no?, que vamos a ahora a hablar, ¿no? Pues cuando uno se introduce en esa palabra de Dios, tener una comprensión igual, incluso hasta más amplia, que nos da una riqueza mayor que solamente el acercarnos, ¿no?, desde lejos, ¿no? Bueno, la parte espiritual. Uno podría decir, pues estos seminaristas, una de dos, o se pasan todo el día estudiando, que vemos que hace 2 semanas, cuando nos dijo Bruno, el horario, pues parece que por lo menos como hay casi 8 horas, ¿no?, de estudio, como si fuese una jornada laboral, ¿no?, de cualquier trabajador, ¿no? Pero también hay una parte fundamental, que es la espiritualidad, ¿no? La relación, ¿no?, con Dios. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es eso de la dimensión espiritual? ¿En qué se forma uno espiritualmente? ¿Cuánto tiempo hay que dedicar? ¿Cómo? ¿De qué manera?
Bueno, pues es verdad que dedicamos mucho tiempo al estudio, pero también hay una gran parte de oración, por ejemplo. Pues tenemos 3 momentos al día de oración comunitaria, uno por la mañana, otro después por la tarde y por la noche. Y también tenemos oración personal. Eso cada uno pues elige un momento que él desea. Y todas las mañanas tenemos también la Eucaristía, celebramos la Eucaristía. A mí personalmente la dimensión espiritual me parece clave, y creo que va un poco incluso unido a veces a lo psicológico, ¿no? Pues son todas las dimensiones de la persona que van relacionadas, ¿no? Y es una maduración que vas viendo a lo largo de los años. Yo en los 3 años que llevo he notado un crecimiento personal, sí.
Sí, al final no podemos, aunque ahora hemos hecho casi como hemos diseccionado, ¿no?, las partes, ¿no?, de formativas, pero todas son un conjunto, ¿no? Claro, esto es como dejarse a madurar al sol, ¿no? Dejarse al sol. Entonces la oración, pues es un poco eso, ¿no? Dejarnos al sol, dejarnos a que Dios nos vaya calentando, ¿no?, el corazón, vaya transformándolo, ¿no?
Eso es ponernos a su gracia, nosotros acogerla, dejarnos transformar, y para ello tenemos una ayuda muy buena en el seminario, tanto con el rector como con el director espiritual, que nos va acompañando. Nosotros le vamos diciendo lo que sentimos mientras hacemos la oración, y él nos va diciendo pues lo que procede, de dónde proceden las cosas, y nos va orientando muy bien.
Precisamente quizás sea la parte espiritual la que da un carácter de autenticidad, ¿no?, a lo que es el seminario, ¿no?, y la vida del sacerdote, ¿no? Si uno es capaz de relacionarse con Dios en la intimidad y demás, luego eso se traslada, ¿no?,
claro.
Y se nota, ¿no?
Luego eso se
transparenta, ¿no? Pues hemos visto ya estas dimensiones, ¿no?, de la formación, ¿no?, humana, comunitaria, pastoral, espiritual, intelectual, que son tan necesarias, y que ahora vamos a ver cómo eso pues ha tenido primero, antes de empezar en vosotros a producir ese fruto, ¿no?, que es esa, pues esa poco a poco maduración, ¿no?, ha tenido un fogonazo, un chispazo, una llamada, ¿no?, en vuestro caso. Y queremos ahora adentrarnos precisamente en esto.
Dejarme hacer, dejarme hacer, dejarme hacer, es cuanto pides de mí, dejarme hacer.
Y como lo que más nos interesa, al fin de cuentas, cuando os traemos aquí a este espacio, es saber pues quiénes sois en verdad, ¿no?, y pues cómo ha sido vuestra experiencia de fe, vuestra vocación, pues sí que querríamos terminar este momento con vosotros, pues dejando que nos habléis de ese dejarse hacer, ¿no?, que ahora en esta música nos decía, ¿no?, que nos pedía a Dios. Pues no sé si alguien quién quiere empezar, si Paulino, por ejemplo.
Sí, yo mismo. Venga. Bueno, la experiencia de fe comenzó de pequeño, ya en la parroquia, en la catequesis, daba mi madre catequesis, mi madre me introdujo en la fe. Y pues yo iba sintiendo por dentro cosas bonitas, ¿no?, que agradables, como una llamada, pues poco a poco. Después con los estudios, bueno, pues te vas a centrar un poco más en los estudios, salir, pero lo tienes ahí, siempre queda, nunca desaparece esa llamada interior, hasta que ya al final, cuando pues bueno, vas creciendo y vas viendo claro, hablando con el sacerdote, que lo que te está llamando es Dios, y después hay que ir al seminario y a formarse y prepararse para ser sacerdote.
Eso es, hay que también ser acompañados por quien, esto es como a veces yo decía en alguna homilía, digo, cuando uno tiene, digamos, una dolencia, tiene que ir a donde el que sepa, ¿no?, trabajar con esa dolencia. Esto no es en clave mala, ¿no?, sino que cuando uno siente, digamos, un revoltijo dentro del corazón, ¿no?, y demás, que es algo similar al enamoramiento, pues tiene que ir donde alguien que ya antes, ¿no?, haya sido así que es normal, ¿no?, es lógico. Luego también en el acompañamiento de, no sé si también Antonio Millares, ¿no?, que es de sacerdote de Barreda, que pues también pues es dentro de tu itinerario, ¿no?, de formación, sí. pues le agradecemos el que tanto haya estado también, ¿no?, atendiéndote,
sí,
y contigo.
Un acompañamiento muy bueno en la pastoral con Antonio.
Y Pablo, desde Burgos a Santander, ¿qué caminos? ¿No?
Sí, el Señor.
El Señor, eso es.
Bueno, quizás para entender un poco cómo pues siento esta vocación, pues voy a explicar un poquito antes cuál era mi situación de fe, ¿no? Yo he nacido en una familia católica, además pues de misa diaria mis padres, una familia bastante cristiana. Lo que pasa es que yo, como ocurre con muchas personas, pues no había integrado esa fe, no la había hecho mía. Yo iba pues porque iban mis padres, iba a misa. Cierto, es verdad que nunca dejé de ir a misa los domingos, a pesar de que me alejé un poco de la fe, sobre todo en la época de los estudios, que precisamente pues lo realicé parte de ellos aquí en Santander. Santander es como mi segunda ciudad, tenemos mucha relación con ella porque desde pequeños veraneábamos aquí todos juntos y además me vine a estudiar aquí después. Y fue una vez que ya tengo pues esa vida de iglesia, ¿no?, de acercarme a Jesús, es cuando estoy más abierto a escuchar esa llamada, que quizás pues igual Dios ya me había estado llamando, pero yo no la había reconocido, y con la ayuda de un sacerdote pues pude ir discerniendo todo eso, hasta que recuerdo además el día concreto, que fue el 17 de enero de 2016, cuando sentí esa llamada a ser sacerdote.
A veces no sabemos cómo nos llama Dios, ¿no?, porque siempre se sirve de cualquier mediación, ¿no?, a veces de mediaciones pues de sacerdotes, a veces, ¿no?, de otro tipo de mediaciones, pero al final siempre esa llamada, ¿no?, tiene que ser también pues acompañada, ¿no?, y digamos y madurada, ¿no? Digamos, porque el sí que uno da, ¿no?, al final después es cuando uno termina, ¿no?, el proceso del seminario y dices, voy a dar un sí, pero que este sí tiene que repetirse después todos los días de mi vida, ¿no? Entonces, a veces esas llamadas, ¿no?, que uno siente, que uno igual a lo mejor pues en el corazón pues siente así más fuertes, pues pueden ayudar, ¿no?, a precisamente a dejar que Dios siga haciendo, ¿no? Que al final Dios es quien hace, ¿no?, y quien modela y quien tiene que haceros buenos pastores, ¿no? Bueno, pues nos quedamos casi sin tiempo, vamos a pasar en unos instantes a la agenda diocesana. Entonces hemos llenado este espacio de este viernes y pues estamos muy agradecidos de teneros aquí junto a nosotros, porque pues también todo lo que habéis compartido con los oyentes seguramente que les ayuda a conocer mejor la realidad del seminario y seguro que a rezar más por vosotros para que sigáis siendo fieles a esa llamada de Dios. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Antonio.
A ti.
Tus manos, Señor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en la agenda de esta semana tenemos bastantes acontecimientos. El primero, este mismo viernes 22 por la tarde, va a haber en el Colegio La Salle de Santander una especie de jornada de testimonios y de cena solidaria, pero para invitarnos, ¿no?, y decirnos también en qué va a consistir esta jornada, tenemos al otro lado del teléfono a Tania, que ella es la responsable, la coordinadora de PROIDE, que es una ONG de la familia de La Salle. Y bueno, pues Tania, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué va a ser lo que hoy vais a, digamos, a tener en el colegio? ¿En qué va a consistir, digamos, esa jornada de testimonios y cena solidaria?
Pues mira, hoy en el colegio vamos a tener la llamada cena solidaria. A lo largo de toda la semana hemos estado ya concienciando a los chavales, a los padres y un poco haciendo ver pues toda la labor que estamos haciendo para ayudar al proyecto Rumbek, que es el proyecto con el que estamos colaborando este año de Sudán del Sur. Entonces esta noche va a ser la cena solidaria para concluir esta semana. ¿Cómo vamos a hacer? Pues un voluntario de PROIDE que va a países en riesgo de pobreza, va a dar un testimonio. Después de que se escuche ese testimonio, se va a proceder a una cena, una cena solidaria. Entonces, ¿qué se cena? Pues se cena un plato de pasta, para concienciarnos un poco pues de que no siempre se puede cenar como habitualmente estamos acostumbrados. Y nuestro objetivo, pues recaudar el mayor beneficio para poder seguir colaborando con el proyecto.
Me han comentado que teníais disponibles 100, ¿no?, 100 cenas, pero que ya no os queda ninguna.
Sí, ya se han agotado. La primera semana ya la gente está muy concienciada con la labor que hacemos, las familias les encanta colaborar con nosotros y ya en la primera semana se empezamos a completarlo y ya esta ya no tenemos plazo.
O sea, ¿sí?, que todo un éxito de convocatoria. Pero así también, también me han comentado, y quiero que también nos lo acerques esta información, que estáis sorteando una camiseta, dinos algo de esto, una camiseta del Racing.
Sí.
¿No?
Sí, pues para motivar un poco pues al proyecto, a los alumnos a participar y a colaborar un poquillo, los jugadores del Racing nos donaron una camiseta firmada por todos ellos.
Ajá.
Entonces, la organización de PROIDE lo que ha hecho ha sido vender las papeletas solidarias entre las familias y estudiantes del centro. Y el día 22, o sea, hoy mismo, día de la cena, Después del testimonio es cuando realizamos el sorteo.
Ajá. ¿Y se ha medido de todas las participaciones o está todavía igual algunita, no? ¿Alguna
sí,
queda igual?
Nada, nos quedan unas poquitas. Se pueden coger esta tarde en la cena, pero sí que hemos vendido mucho. Ha sido todo un éxito. La gente le encanta ayudarnos.
Pues qué bien que también pues esta tarde para eso, para Sudán del Sur, recuerden los oyentes, Sudán del Sur.
Sí.
También me imagino que podéis, o sea, que si alguien que ahora nos está escuchando quiere ayudar también ese proyecto, puede perfectamente, ¿no? Hacerlo acudiendo, ¿no? A vosotros, ¿no?
Sí, eso mismo. Puede acudir al cole, puede darnos pues una aportación, todo lo que sea.
Todo bienvenido, ¿no?
Todo es bienvenido, sí.
Pues muy bien. Tania, no te vamos a robar más tiempo porque, claro, es jornada laboral, ¿eh? Está ya en el cole y demás y no te vamos a robar más tiempo. Muchas gracias por intervenir, por acercarnos este acontecimiento que esta tarde va a tener lugar. Ya no le vamos a decir, no vamos a invitar a los oyentes a que se acerquen porque lo único a escuchar el testimonio en todo caso, pero a cenar igual no, ya está todo completo. Muy bien, pues para otra ocasión, también a ver si nos podéis acercar más buenas noticias, más cosas que también en nuestro mundo de hoy pues se hacen a favor de otros lugares del mundo que necesitan. Muchas gracias,
vale,
Tania.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego, adiós.
Y este mismo viernes, también por la tarde a las 8:30, habrá una adoración eucarística en la parroquia de Nuestra Señora de Montes Claros, Santa María Micaela, en Santander. El grupo Montimica, el grupo parroquial Montimica, nos invita a participar de ella. Mañana, sábado, en el Real Club de Regatas de Santander, tendrá lugar el cuarto pregón de Semana Santa de la Real Hermandad y Cofradía de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen María y San Andrés Apóstol. Será a cargo de don José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla. Recuerden, sábado 23 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Real Club de Regatas de Santander. Este próximo jueves, en este mismo Real Club de Regatas de Santander, nuestro obispo, don Manuel, tendrá esta charla cuaresmal, como ya viene anteriormente, sobre la novedad cristiana y las tentaciones de las cofradías hoy. Será a las 8:30 en este lugar, en Real Club de Regatas. Desde Cáritas Diocesana nos avisan de una urgencia humanitaria en el centro y norte de Mozambique, el ciclón Idai del pasado 14 de marzo, que ha dejado cerca de 13.000 familias en grave situación. Si alguien quiere colaborar con esta urgencia, pues pónganse en contacto con Cáritas y desde allí les informarán cómo hacerlo. Un último apunte. El próximo lunes, día 25 de marzo, a las 6:30 de la tarde, en la Catedral de Santander será la Eucaristía en la Jornada por la Vida. Desde la Delegación de Familia y Vida nos invitan a participar de esta Eucaristía en la que se va a dar gracias por este don, este precioso don que Dios nos da. Nada más, que tengan una buena semana, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el espejo de hoy.